Buenas tardes, Alfonso, Ruiz Cort, Francisca, María Josefa. Damos unos minutos. Isabel, buenas tardes. Juan Manuel, buenas tardes. Diana, buenas tardes. Hoy vamos a comentar el tema cuarto, categorías, que se corresponde con el capítulo 13 del manual, como sabéis. Mientras que van incorporándose más compañeras y compañeros, deciros que, bueno, hemos entrado ya en antropología cognitiva. La parte cuarta de lo que es el manual, concebido como manual, estamos en la cuarta parte dedicada a antropología cognitiva. Este manual tiene, hemos dado una parte sobre el origen del lenguaje, hemos dado una segunda sobre la diversidad lingüística, una tercera sobre la relatividad lingüística y ahora comenzamos en antropología cognitiva, a la que el manual pues se dedica tres capítulos. Categorías que veremos hoy, el día 20, martes 20, daremos esquemas y modelos culturales, el tema quinto, y ya para enero finalizaremos el temario con la unidad psíquica de la humanidad. Fíjense que de seis temas, tres están dedicados a antropología cognitiva. Tres, antropología cognitiva. El primero de ellos es el que vamos a comentar hoy sobre categorías. Pero les decía que yo recomiendo al menos que se vean un poco el capítulo 11, Introducción a la Antropología Cognitiva, como referencia. Especialmente lo que tiene que ver con una nueva etnografía, un nuevo modo de hacer etnografía basado en las preguntas y respuestas, para mí muy importante, conectando esta asignatura con etnografía y trabajo de campo, ¿verdad? Y cómo los modelos lingüísticos EMIC y ETIC, esas dos palabras, las vamos a ver traspasadas a nuestra disciplina con dos enfoques de análisis en el campo. La visión interior, desde dentro de la cultura, y la visión exterior, ETIC, del investigador. Al menos esos temas les recomiendo su lectura. Repito, capítulo 11, Introducción a la Antropología Cognitiva, una nueva etnografía, el método de preguntas y respuestas, y como fue muy importante cuando eso se llevó al campo con los primeros etnógrafos, el prontuario, se llamaba Notes and Queries. Notes and Queries. Notas y preguntas. ¿De acuerdo? Esto es interesante que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Hasta ahí. A modo de presentación, eso es lo que les recomiendo. A partir de aquí comenzamos ya, han entrado más personas, les damos las buenas tardes. Vamos a comenzar ya con el tema 4, categorías, capítulo 13 del manual. A los que acaban de incorporarse les pongo aquí en pantalla un poco lo que he dicho, que se recomienda la lectura del capítulo 11, Introducción a la Antropología Cognitiva. Bien, entramos ya en materia. En el planteamiento que nos hace el profesor Honorio de este capítulo 13 sobre categoría, pues un poco nos dice que el campo donde los estudios de cognición desde una perspectiva antropológica se ha trabajado más es el campo de las clasificaciones. Clasificar. Es decir, obtener categorías de análisis válidas para un trabajo antropológico en perspectiva intercultural. Clasificar, y para clasificar hay que ir a categorías. En todas las esferas de la cultura. La pretensión con ello, con esta búsqueda de categorías, comunidades básicas de análisis, pues era describir las culturas en general como sistemas de categorías. Categorías del parentesco, categorías de la etnobotánica, categorías del espacio, ¿verdad? Categorías ecológicas y todo lo demás. El problema era que se estaba abordando todo esto desde modelos lingüísticos, como hemos visto en capítulos anteriores, y estos modelos lingüísticos, por aquello de la relatividad lingüística que se había trabajado, de que analizar las culturas a través de la lengua genera cierto enfoque, cierto determinismo, como ya han puesto de manifiesto Sapir, Ward, entonces estos modelos lingüísticos que no son consistentes, son débiles, se buscó abordar el estudio de las categorías buscando respuestas desde la cognición humana, buscando respuestas más universales y no relativistas. No cabe duda de que con esto nos acercamos al eterno debate entre diversidad, relativismo cultural, universalidad, una mente única para todo el mundo. Para la antropología, una de cuyas fuentes más fecundas es precisamente el análisis de la diversidad, los universales aparecen como sistemas de clasificación de la cultura en clave universal y por ello resulta muchas veces fascinante, como dice Honorio. La pregunta que nos llevamos a cabo los antropólogos, que se pregunta al propio Honorio, ¿para qué sirven estos análisis de categoría? ¿Nos aportan algo sobre el estudio de culturas particulares? ¿Son meros juegos intelectuales circunscritos a nuestra disciplina antropológica? ¿Son válidos para interpretaciones interculturales, para comprender más acerca del hombre, de la humanidad, ¿verdad? La respuesta puede venir si logramos, dice, averiguar cuál es la lógica que ha movido a buscar categorías como dominios de análisis. La lógica. Y si pretendemos explicar la diversidad y la universalidad en las formas cognitivas mentales de operar, porque en el fondo, estamos tratando con la mente humana. Y la mente humana, como dice nuestro doctor, la mente no funciona en vacío. Nuestra mente humana está inserta en una cultura. Vive en el seno de la cultura y trabaja dentro de la cultura. Con lo cual, el debate es al mismo tiempo sobre la diversidad, pero también sobre la universalidad de patrones cognitivos mentales. Patrones cognitivos mentales que están dentro del concepto de unidad psíquica de la humanidad. Es decir, todos tenemos la misma dotación fisiológica, biológica, mental, para abordar cualquier cultura. La diversidad aparece a partir del momento en que nacemos, dentro, en y por una cultura. Esto es un poco el planteamiento de este tema interesante. Van entrando más, hasta ahora hemos hecho una presentación, ¿de acuerdo? Se va siguiendo bien, antes de pasar. Bien, continuamos. Dice el primer epígrafe, de los modelos lingüísticos, de los que ya hemos avanzado algo, la relatividad lingüística, ¿verdad?, a los modelos psicológicos. Un tránsito Parece ser que los modelos lingüísticos no satisfacían el análisis de las categorías y se pasa a modelos psicológicos, que es el medio hacia los modelos cognitivos. Hay una revisión del análisis componencial o de rasgos que tenemos en el capítulo 12. Este es un manual compuesto de muchos capítulos, unos son obligatorios y otros no. Pero el análisis componencial o de rasgos distintivos lo tenéis en el capítulo 12, cuando se habla de polisemia, conjuntividad, marca, oposición binaria, con ejemplos del dominio del parentesco, de otros paradigmas, de taxonomía Ford. Eso es lo que se revisa. La revisión crítica de esos análisis componenciales, ¿verdad? ¿Y qué se obtiene? Por una parte, se ve en esa revisión crítica la utilización adecuada de los modelos lingüísticos. Se cuestiona de manera crítica. ¿Han sido utilizados los modelos lingüísticos de manera adecuada? ¿Cuál es la relación de un término, de una palabra, con lo que quiere denotar? En el plano de la lengua hablada, los fonemas, los sonidos con su alófono. ¿Cuál es la validez psicológica? La cuestión de si los modelos utilizados por los investigadores son importantes. El modelo ETIC que lleva el investigador al campo corresponde con el modelo EMIC del nativo que ve la cultura desde dentro. ¿Hasta qué punto son válidos estos análisis que lleva el etnógrafo en sus preguntas, obteniendo para obtener respuestas? ¿Hasta qué punto es válida el enfoque psicológico de estos modelos del investigador? Este tránsito del modelo local, EMIC, al modelo externo, ETIC. En esta misma línea se trataría de conocer, en clave de análisis sobre una comunidad, ¿qué significan los términos para esa comunidad, entre comillas, para los nativos, para los indígenas? Y las reglas de procedimiento semántico para inferir, es decir, para obtener los significados. Es muy importante saber hacer preguntas en el trabajo de campo, preguntas que no estén teledirigidas para obtener la respuesta que quiere, sino se pregunta cuanto más abierta mejor. Ese es el problema. ¿De qué manera ha de hacer un etnógrafo? Una pregunta para que no influya en la respuesta del informante. Todo esto es lo que se está tratando aquí. Conocer cuáles son los significados de los términos para los nativos, inferir los términos mediante técnicas psicológicas, luego técnicas cognitivas. Darling, habla de la posibilidad de los varios análisis componenciales de un mismo conjunto o campo semántico. Hay otro autor, que es Wallace, que habla de la aplicación del análisis componencial, tema 12, en las terminologías del parentesco, antropología del parentesco. Wallace propone distinguir entre una realidad estructural, ¿verdad?, la estructura real, y una realidad psicológica. Volvemos a lo mismo. El debate ethic-emic. La descripción psicológica real, pretendida de una cultura, es la que reproduce el mundo de los significados de los nativos de esa cultura. El problema está en entrar en los significados que tienen en la mente, en la cuestión ethic de los nativos de una cultura, y qué significa un término de parentesco para él. Eso es importante. ¿Qué significa tía en una cultura? Que puede ser un elemento distinto a lo que nosotros entendemos por tal. La hermana del padre o la hermana de la madre. No, pero puede ser que ese término tía tenga más valores dentro de una cultura que simplemente la consanguinidad. Por ello, las diferentes versiones individuales de una misma cultura. Diferentes versiones individuales de cada informante que tienen de su propia cultura. Esto es importante. Las culturas no son homogéneas. Las culturas tienen una gran heterogeneidad interna. Una cultura no es un todo. Está formada por una serie de partes internas de cada uno de sus individuos que forman parte de ella en función de generación, género, profesión, historia, biografía, una serie de variabilidad interna, lo que es antropología sociológica, diríamos de alguna manera, sociología también, y que contradice esa imagen monolítica de homogeneidad estructural que pueda parecer que tiene desde fuera. Esto es muy interesante. Intervienen factores como generación, ascendente, descendente, generación de ego, muchísimos factores. A partir de aquí entramos en la cuestión de la validez psicológica. La cuestión de la validez psicológica. Hasta ahora hemos hablado de las aportaciones de Wallace, ¿vale? Y todo lo demás. Vamos a los primeros modelos. El modelo del Maze-Way. Se llama Maze-Way es el camino del laberinto. Una traducción un poco aproximada, ¿verdad? Este es un modelo psicológico que halló Wallace 1956, fíjense, han pasado ya 75 años casi, tres cuartos de siglo, por lo cual también tenemos que ser conscientes de que la validez de este modelo hay que ponerle también un poco en, entre comillas, por el tiempo que ha sucedido ya desde entonces, ¿verdad? Wallace, en este modelo, pues lo que traza es un mapa cognitivo que le sirve para enlazar cultura y personalidad. Mapas cognitivos, ¿verdad? El camino del laberinto. Cultura y personalidad. Recordemos esta corriente de la antropología norteamericana de mediados de los años 40-50, a final de la Segunda Guerra Mundial, en la que tenemos a autoras como Margaret Mead, Ruth Benedict, o autores como Ralph Linton y la generación de aquel, que es un poco la ampliación de la antropología norteamericana a partir de Frank Boas. Cultura y personalidad, los mapas cognitivos. Esto tiene un sustento empírico en un trabajo con animales, en laboratorio, pero que poco a poco se van asimilando al mundo de la antropología cognitiva, de aquellos que eran los marcos, los, la imagen, los planes. En Maze-Way lo tenéis expresado en Wallace, ese artículo que se denomina Cultura y Personalidad, publicado en 1963, pero la primera edición fue en inglés en el 61. ¿De acuerdo? Dice, el Maze-Way puede ser comparado al mapa de un gigantesco laberinto en el que hay tres tipos de asociación. Objetivos y espejismo, situaciones deseables e indeseables, el yo y otras personas, y métodos, planes, procesos, técnicas, utilizados para facilitar el logro y todo lo demás. Vamos a hablar de planes, procesos y técnicas cuando hablemos de esquemas y modelos culturales, en el tema siguiente, en el tema quinto. ¿De acuerdo? Modelar la experiencia. Es decir, cómo integramos la percepción de la experiencia, cómo asociamos, cómo integramos, cómo la modelamos. Por lo tanto, el Maze-Way, cuando se aplica a analizar una cultura particular, se percibe que más que homogeneidad en una cultura determinada, hay diversidad interna. Se percibe la consistencia de diversidad en el seno de cualquier sociedad culturalmente organizada. Por lo tanto, la cultura aparece así, dice nuestro autor, como algo superorgánico. Esta palabra de superorgánico la tienen que poner un poco en relación con lo que hemos estudiado en Marvin Harry, esa división de la cultura en infraestructura, lo básico, parentesco, la subsistencia, la vida diaria, el mantenerse. La estructura, esa fase política, esa estructura social, ese cuerpo político que se da en la sociedad, y la superestructura, la cultura. Los mitos, la religión, la cultura. Pues bien, la cultura aparece como algo superorgánico, por encima, en la fase final. Infraestructura, estructura, superestructura. El Maze-Way, este laberinto, este camino del laberinto, podría ser un modelo prestado por la psicología a la antropología cognitiva. Y la psicología actúa un poco de interfaz, ¿verdad? Interfaz en la antropología pura y la antropología cognitiva. Presta el modelo a la psicología y este modelo para entender la aproximación a las culturas, a entender las categorías y las culturas, de alguna manera decayó, como decayó también el enfoque de cultura y personalidad, cuando se produjo un auge de las ciencias cognitivas, que vamos a ver a continuación cuando veamos el capítulo 4, capítulo 5, esquemas y modelos culturales. Decae cultura y personalidad, se muestra inconsistente este modelo del laberinto, el Maze, y resurge esta aproximación a las culturas como categoría con las ciencias cognitivas. Enlazamos ahora con categorías y prototipos. Volvemos a analizar las culturas como parcelas categoriales y aquí entra un nuevo concepto, que es el concepto del prototipo. La noción de prototipo que ahora desarrollaremos. Bien, categorías, hablar de categorías nos remite a la relatividad lingüística que ya hemos estudiado cuando hablamos del relativismo lingüístico en el tema 3, la diversidad lingüística, propugnada esta relatividad por Benjamin Lee Ward. ¿Vale? Ya proponía este autor, Ward, que las diferencias de la lengua, las diferencias en una lengua, cada lengua, produce diferencias en el pensamiento. Hablaba en la hipótesis fuerte que la lengua determina totalmente la visión del mundo de una cultura. Luego se suavizó que causan diferencias en el pensamiento. O sea, de alguna manera la lengua modelaba, influía en la visión del mundo. Luego llegaron los estudios de Berling y de Kay, intentando ver esta relatividad lingüística desde la terminología del color. Ellos dividieron los colores por estadio, por puntos focales, buscando los colores más salientes, los prototipos naturales, enlazando toda esta transición de los modelos psicológicos a los modelos cognitivos, enlazándolo por una parte con la teoría de la Gestalt, los puntos de anclaje de la percepción, hasta que llega Eleanor Ross y encuentra los prototipos. El prototipo. A mitad de camino entre principios psicológicos y principios cognitivos. Y estos prototipos podrían ser universales, no mediados por la lengua, con una base psicológica para identificar categorías más allá de la mediación de la lengua. Puesto que la lengua influye en la percepción, vamos a modelos no lingüísticos, psicológicos, principios psicológicos, que aporten saliencias perceptuales, prototipos, identificados como elementos de una gran validez visual, psicológica, mental, ¿vale?, para la percepción. ¿De acuerdo? Es una alternativa, los prototipos, tanto a los modelos de la relatividad lingüística como al análisis componencial que se ha visto en el tema 12. Vamos a hablar ahora de esa noción del prototipo. Vamos en el epígrafe, categorías y prototipos. Vamos a la noción de prototipo en la página 476 del manual. ¿Qué se entiende por prototipo? Dice el manual que sería el mejor ejemplo, es cierto. El ejemplo es lo que más casa con la idea que tenemos de algo. El caso más representativo o el punto focal de una categoría y cuyos valores se pueden extrapolar a la mayoría de los ejemplos que forman parte de esa categoría. En términos matemáticos podríamos decir que es como el factor común, ¿verdad? El caso más representativo. El arquetipo, podría ser otra palabra, ¿verdad? El arquetipo, el prototipo, el arquetipo, ¿verdad? El ejemplo más representativo. Esto lo ha trabajado también Kleiber, 1990, y habla de una serie de cuestiones decisivas. El mejor ejemplar comúnmente asociado a una categoría, comúnmente en general, un prototipo no es un ejemplar concreto, particular, sería una especie de subcategoría casi ideal arquetípica, que no responde a una realidad concreta, pero que es una realidad casi construida de lo que mejor representa un concepto, una categoría. Luego viene Eleanor Ross con el soporte empírico de la noción de prototipo. Está basado en prácticas de Ross, esto estamos hablando del año 73, y otros autores sobre categorías perceptuales del color, de la forma, de categorías de objetos naturales, entendido por objetos naturales incluso artificiales. La mejor categoría de herramienta, la mejor categoría de mueble, la mejor categoría de pájaro, la mejor categoría de persona, la mejor categoría, así, así, así. Esto lo tenemos ahí en las páginas 477, 78 y 79. Las propiedades de las categorías, ¿vale? Estos prototipos se constituyen en torno a propiedades o atributos típicos. Prototipos son propiedades, atributos típicos, salientes, característicos de una categoría. Aquí se habla de la noción de la Q-validity. La Q-validity es la validez o eficacia de la señal que nos transmite esa categoría, esa categoría entendida por prototípica. Los prototipos comparten el mayor número de atributos con otros miembros de la misma categoría. Por eso es el prototipo. Otros miembros de la categoría, de lo que sea, del parentesco, de herramientas, de mobiliario, de personas. El atributo, el prototipo es el que comparte mayor número de atributos. Por eso es el factor común. Y al mismo tiempo, ese prototipo comparte el menor número de atributos en común con miembros de otra categoría distinta, de otro prototipo distinto, evidentemente. Y así se aleja. Máximo con los de la misma categoría, mínimos atributos en común con los de otra categoría. Esto es evidente. Por eso se hablaría de dos prototipos, ¿verdad? Estas propiedades de las categorías las tenemos en las páginas que os he dicho. Página 479, por ejemplo. Una estructura interna prototípica responde a una escala de representatividad. El grado de representación de un miembro se corresponde con el grado de pertenencia a la categoría. Límites difusos, en fin, el aire de familia, grado de semejanza con el miembro del prototipo y grado de no semejanza con miembros de otros prototipos. Todo esto se trata de llevar a la práctica con clasificaciones jerarquizadas en el caso de la etnobotánica. La etnobotánica. Palabras asignadas a especies de la botánica, por ejemplo. O a los rangos también. ¿De acuerdo? Todo ello, no olvidemos que todo este tipo de planteamientos van en la línea de buscar cómo, por qué los seres humanos ordenamos el mundo, lo compartimentamos en categorías, para clasificar la realidad, para jerarquizarla por niveles, por rangos, relaciones de inclusión, de exclusión. La cuestión es, ¿en qué se basa todo esto? ¿Responden a alguna validez psicológica en clave universal? ¿Están mediadas por las culturas particulares dentro de la diversidad? Esto es lo que han trabajado de Andrade y Foley. Andrade y Foley. Entonces, en la página 481. El autor Berling y otros han trabajado la clasificación etnobotánica de las plantas en Celtal. Celtal es una cultura mesoamericana. Y aquí hablan de la clasificación folk, emic, de las plantas, que se pretende validez universal. Y se han trabajado estas diferenciaciones por la biología moderna. Se vean esto de los rangos con nivel cero único. Nivel 1, formas de vida. Nivel 2, géneros. Nivel 3, específicos y variedades. Todo ello es un análisis por rangos. Como resumen de este tema, pues dice nuestro manual que hay, se constata la dificultad de que mediante el lenguaje se pueda llegar a reconocer categorías simples y categorías M. Porque un término, una palabra, una categoría, no necesariamente revela solamente a una categoría. Con una palabra, en muchas culturas se están refiriendo a miembros de más de una categoría al mismo tiempo, solapados en un único término, en una única palabra. Por ello, y además, una única palabra, un término puede cambiar de significación a lo largo del tiempo. Por ello, la recomendación es descubrir las categorías de un dominio, de una cultura, a través del análisis en contexto etnográfico y yo añadiría en contacto con una persona que conozca la lengua en su profundidad. Es fundamental para llevar a cabo estos análisis conocer la lengua en la que estamos trabajando y además ir acompañado de una persona local, a ser posible de más de 60 o 70 años. Sin duda. Nuestro ojo no podrá ver todo lo que hay detrás de una palabra si no hay alguien que nos explique detalles de la misma, de su campo semántico, de lo que esa palabra abarca dentro de esa cultura y que no está en el diccionario. Esto es fundamental. Sobre la discusión del sistema de rangos, pues Roche reconoce tres niveles de rango: el supraordinado, el base y el subordinado. Esto lo tenemos en la página 490, en el cuadro 13.2. Inicial único, ¿vale? En el cuadro de la página 13.2, ¿de acuerdo? Inicial único, nivel supraordinado, nivel básico, nivel subordinado. Estamos ahí ejemplificando con, por ejemplo, planta, árbol, pino. Planta sería nivel supraordinado, el máximo, ¿verdad? Árbol, un nivel básico, que se entiende, ¿eh? El nivel básico es el que más entendemos. Y luego el específico, el subordinado. Igual pasa con las taxonomías de animal, perro y caniche, ¿verdad? Inicial, género y específico, pues son niveles. Berlin lo trabaja de inicial único, forma de vida y género, respecto a la taxonomía planta, árbol y pino, y Roche lo ve como nivel. Lo que Berlin ve como inicial único, Roche lo ve como nivel supraordinado. Forma de vida, nivel básico. El género de Berlin, subordinado de Roche. ¿De acuerdo? Luego va a entrar aquí una persona que vamos a ver más adelante, que es Lakoff. Lakoff nos va a hablar de que las propiedades de las categorías son interaccionales. Ya entra en juego la interacción. Y estas propiedades no son atributos intrínsecos de los objetos, sino que resultan las propiedades de la manera en que los humanos, por nuestras dotaciones cognitivas, nos enfrentamos y confrontamos con los objetos en la dialéctica, en la interacción. Esto lo aporta Lakoff en 1987 y ha sido un punto de vista que ha venido a completar todo lo que se estaba haciendo anteriormente de Berlin, de Keynes, de Roche y todo lo demás. Las propiedades de las categorías son más bien interaccionales y no atributos intrínsecos de los objetos. Por lo tanto, las propiedades de las categorías resultan de la interacción, de cómo el humano afronta ese objeto que forman parte de esta categoría. Pasamos ahora al debate entre relativismo y universalismo en la formación de las categorías. Leonard Roche contradice las propuestas de Boas y de Ward, que eran relativistas muy cercanos al lenguaje. Roche está en una perspectiva más psicológica. ¿Por qué? Pues porque las perspectivas relativistas de Boas y de Ward dan mucha más importancia, lógicamente, porque atendía mucho a las culturas particulares. Recordemos el particularismo histórico historia de la antropología. Pues bien, esta perspectiva relativista de Ward y de Boas daba mucha más importancia a los niveles inferiores de las taxonomías, es decir, a los específicos, a las variedades, al nivel subordinado, a lo menos general, a lo más particular. Berlin, por su parte, adopta perspectivas universalistas, ¿vale? Formas de vida, ¿vale? Nivel de base. Por lo tanto, en este análisis de las categorías, la percepción de los investigadores no es homogénea, es diversa. La conclusión a la que se llega con estos análisis de Kleiber, de Lakoff, de todos estos autores, es que la perspectiva universalista en la formación de las categorías, perdón, quiero decir que en conclusión, en los análisis de las categorías intervienen, por una parte, procesos cognitivos universales, no cabe duda. Estamos ante una especie de mix, ¿verdad? De propuesta intermedia entre procesos cognitivos universales, cognitivos, ¿verdad? Psicológicos, y también procesos particulares que atienden a las culturas particulares, evidentemente. Una categoría no se puede ver aislada como un universal y como un particular. Es una mezcla de dotaciones cognitivas universales enfrascadas en la diversidad particular. Por eso la diferente naturaleza de las categorías. La perspectiva universalista se apoya en dominios biológicos, plantas, animales. Perspectiva universal. Desde una perspectiva particularista, se basará más en objetos culturales, en los artefactos, lo que toca en sí, las herramientas con las que está en contacto una cultura. Una perspectiva universalista es de percepción inmediata, ¿eh? ¿De acuerdo? Pasamos ahora a jugar con categorías y notas sobre la cuestión de la relevancia. Se le ha criticado a la antropología cognitiva, o se ha cuestionado, todo esto de lo que estamos hablando, ¿para qué vale? ¿Para qué vale plantearse, analizar las culturas en base a categorías, prototipos, rangos, niveles y todo esto? Desde la perspectiva universalista, desde la perspectiva particularista, relativista. ¿Qué se ha hecho con esto? ¿En qué se ha empleado? Pues bien, por una parte, se hicieron análisis ya en el siglo XVIII de las castas. Las castas hindúes han sido recientes, en el siglo XIX-XX, pero análisis de las categorías raciales de la América colonial en el siglo XVIII, 1770, se le encargó por parte del Gabinete de Historia Natural de la Corona Española un análisis de las castas de la América colonial, con un análisis de categorías raciales y étnicas. También esto se llevó a cabo en Estados Unidos, para ver quién eran las personas que podían ejercer el derecho al voto, por ejemplo. Hasta qué punto eran puros, entre comillas, o había mezcla. También se han hecho análisis de estas categorías y prototipos a la hora de analizar el tipo de enfermo que hay en un centro de atención primaria o en una UCI, categorizarlos, terminales, no terminales, paliativos, esas son categorías también de la medicina, ¿verdad? De los hospitales. Estos son ejemplos de aplicaciones de la división en categorías en el ámbito social. Lo que se estaba buscando desde la antropología y desde la etnografía era buscar nuevos modos de hacer trabajo de campo mucho más riguroso, atendiendo a la clasificación por compartimento del análisis de una determinada parcela de la sociedad, de la cultura. ¿De acuerdo? Y aquí media mucho los procesos cognitivos y también los procedimientos. Los procedimientos. Y esto ha sido muy fecundo en dominios del parentesco, del color, de las plantas. Y también para descifrar cómo está organizada la mente humana. También se han extendido estos estudios en análisis de taxonomía, de análisis de mundo folk, punto sol, de refranes, retahíla, como medio para ejercitar procesos cognitivos. Otras relaciones que se han tenido en cuenta en estos análisis de categorías y de prototipos han sido interesantes, como las relaciones de inclusión, incluir en una categoría y contrastarla con los miembros de otras categorías, contrastarla con otros prototipos, ¿de acuerdo? Basándose en relaciones de semejanza, de diferencia, de parcialidad, de contingencia, de acción, de característica. Ejemplos de ello lo tenéis en la página 13.7. Uso de instrumento, localización, fuente, meta, valor, participante, propiedad, todo ello. Bien, a partir de aquí, aquí os pongo en pantalla los contenidos de la videoclase de apoyo del equipo docente sobre categorías 1 y 2. Si habéis atendido a las videoclases del equipo docente sobre este tema que estamos comentando, si habéis atendido a ellas, pues estos son los temas que se han tratado. El laberinto, el Best Way de Wallace, las categorías digitales y analógicas, prototipos, todo lo que hemos comentado. Bien, hasta aquí este técnico tema 4 de categorías, donde hemos visto el tránsito de los modelos lingüísticos a los modelos psicológicos, de los modelos psicológicos a los modelos cognitivos. Con esto entramos ya en el concepto de esquemas y modelos culturales, que abordaremos en el tema quinto que se corresponde con el capítulo 14 del manual. Este tema quinto lo veremos aquí online el martes 20 de diciembre. El día 6 no es lectivo, el 13 no tenemos tutoría y volvemos a vernos el día 20 de diciembre. Y ahí abordaremos el interesante tema esquemas y modelos culturales. ¿De acuerdo? Los esquemas, los guiones, los marcos, las proposiciones, los modelos culturales y todo lo demás. Va en la misma línea ya absolutamente dentro de lo que es el concepto de la antropología cognitiva. Por mi parte, pues nada más. Si tienen alguna cuestión, pues tenemos 10 minutos. Les recomiendo que atiendan a las videoclases del equipo docente que están en la página de la asignatura. No sé si le ha dado tiempo. ¿Se ha seguido bien la sesión? ¿Algún feedback? ¿Se ha seguido bien la sesión? Bien, gracias. Estamos conectados ahora Alfonso Fernández, Luis Cortés, Diana Clemente, Francisca Valero, Isabel Carvin, María Josefa y Pedro Amador. De acuerdo. Insisto en que atiendan a las videoclases del equipo docente. Pequeños contenidos que tenéis en la página web. Bueno, pues por mi parte, si no hay preguntas, nos vemos el día 20. Adiós.